Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan. Vamos a continuar nuestro estudio ahí en Juan 3. Estamos ahí. Juan capítulo 3. Estamos a la mitad de este capítulo. Un capítulo muy importante en la Escritura. Un capítulo donde nos revela cuál es la voluntad de Dios para nosotros como hombres pecadores, hombres, mujeres, en esta condición que hemos heredado por... Ustedes recuerdan la historia de Adán, ¿no? Dice Romanos 5 que entró el pecado... El mundo, el pecado entró al mundo por un hombre, ¿no? Y así pasa a todos los hombres. Y todos los hombres somos todos nosotros. Pero Dios se dio cuenta de esto, él sabía lo que iba a ocurrir y tiene un plan para redimir al hombre, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Ahí en Juan capítulo 3, verso 16. Y quisiera comenzar orando, vamos a orar para que Dios nos guíe a través de esta porción. Así que si me acompañas, Señor, queremos darte gracias por nuevamente darnos una oportunidad de estar juntos, Señor. Y como tu iglesia, Señor, un cuerpo que tú has redimido, Señor, para ti, venimos a escucharte, a conocerte, Señor. Sabemos que estas cosas que tú quieres hablarnos hoy, para muchos de nosotros, tal vez la mayoría, sean cosas que ya sabemos, que hemos entendido, que hemos creído, que hemos abrazado, pero qué importante es volverlas a escuchar una vez más, Señor. Y es lo que te pedimos, háblanos, Señor, para otros que tal vez nunca han entendido este mensaje o nunca lo han escuchado, por favor, que el día de hoy sea un día de salvación para ellos, sea el día en que puedan escuchar tu dulce voz hablando a sus corazones, llamándoles a creer en ti, Señor. Por favor, háblanos a través de este estudio de tu palabra, Señor, y que este tiempo sea de, Señor, de bendición para nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos ahí en Juan 3, nos quedamos en el verso 16. Si recuerdan lo que vimos al principio del capítulo fue la historia de un hombre llamado Nicodemo, ¿sí recuerdas? Hace unas semanas lo vimos, tuvimos algunas pausas en el estudio, pero lo último que vimos fue este hombre llamado Nicodemo, un fariseo, ¿no? Dice un principal entre los fariseos. Un hombre principal, era un hombre que era reconocido, probablemente siendo de esa secta, era un hombre que conocía la ley, un escriba, ¿no? Y llega con Jesús de noche, ¿no? Y le hace ciertas preguntas, ¿no? Más bien ni siquiera le hace una pregunta, dice: Señor, maestro, te reconocemos como un maestro, porque las cosas que tú haces, pues no las hace otro más que aquel que viene de Dios, ¿no? Y Jesús se da cuenta cuál era el problema de Nicodemo, él necesitaba creer en Jesús, que Jesús no era solo un simple maestro, sino que él era el Hijo de Dios, ¿no? Dios mismo. Y Jesús le empieza a hablar del nuevo nacimiento, le dice: de cierto, te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y empieza a explicar esto, ¿no? Y al final claramente vimos lo que significaba nacer de nuevo, que es simplemente creer en Jesús, creer en la provisión del Padre que le ha dado a todo el mundo, que es Jesucristo. A través de él podemos tener pues este hermoso regalo de vida eterna, ¿no? Solamente para entrar al contexto, los últimos versículos, verso 14 y 15, da una ilustración este Juan, tomando en cuenta el Antiguo Testamento, algo que Nicodemo conocía bien, ¿no? Una historia que estaba en el libro de Números, Números 21, citando a Números, citando a Moisés. Cuenta la historia donde el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Dios. Dios envió unas serpientes para picarlos y esas serpientes los mordían y todo el que era mordido por la serpiente pues moría, traía un veneno letal, ¿no? Un veneno que aquel que lo recibía pues caía muerto, ¿no? Y los israelitas empiezan a ver esto y los israelitas van con Moisés para que interceda por ellos delante de Dios. Así lo hace y Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Vas a hacer una serpiente en el desierto, vas a levantar una serpiente de bronce, la vas a levantar en medio del campamento en un asta para que todos la vean, y todo el que sea mordido por esas serpientes van a voltear a ver la serpiente que tú hiciste, y simplemente con verla no van a morir, van a vivir, ¿no? Así ocurrió, ¿no? Moisés hizo lo que Dios le dijo que hiciera y pues muchos creyeron, muchos voltearon a ver, porque era lo que estaban haciendo, creyendo simplemente lo que Dios había provisto para que pudieran vivir, ¿no? Y Jesús toma esa ilustración para expresar lo que, o para enseñarle a Nicodemo lo que es nacer de nuevo. Por eso dice en el verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Jesús usaba este título, Hijo del Hombre, para referirse a Él. Y Él está diciendo de Él mismo, así es que, así debe de ser, que yo sea levantado para que todo aquel, dice verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Es creer en Jesús. Jesús es la provisión que Dios nos ha dado para este veneno que llevamos todos nosotros, que es el pecado. ¿No? Todos nosotros, te decía hace un rato, hemos adquirido ese veneno, ¿no? Porque hay pecado en nosotros y lo adquirimos simplemente desde haber tocado esta tierra al nacer. ¿No? Así venimos. El rey David muy atinadamente pudo darse cuenta de eso, ¿no? Cuando escribió, dijo, en pecado fui concebido. O sea, el pecado ya venía dentro de mí. Soy un pecador de nacimiento. Es nuestra naturaleza, de todo ser humano. Y el problema es que mucha gente no acepta eso, pero la Biblia no pone en duda eso, no pone en tela de juicio eso. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema de la humanidad, se llama pecado, ¿no? Y todos hemos adquirido ese problema, ¿no? Y así como los israelitas estaban en el desierto muriendo por ese veneno, el día de hoy el hombre sigue muriendo en esta tierra por el pecado. Y no han creído, iba a decir, no han entendido, pero hay muchos lo han entendido y no lo han creído. El problema del hombre es fe, es no creer en Dios, ¿no? Ese es el problema del hombre. Muchos no han creído y siguen muriendo en sus pecados, pero Dios ha provisto de un Salvador, que es Cristo. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. El versículo 16 es probablemente el versículo más conocido, más predicado, más leído, más estudiado, más aprendido, más memorizado de toda la Escritura. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El contexto es este lo que venimos hablando. No, déjame leerte los siguientes dos versículos que tienen que ver con este versículo 16. Dice el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿No? Es el contexto de este versículo famoso. Y vamos el día de hoy, con la ayuda de Dios, a poder entender qué es lo que se ha escrito aquí, a qué se refiere con esas palabras. Realmente es un versículo que nos habla de vida, habla de salvación, pero también más adelante, voy a citar la otra porción que vamos a estudiar, verso 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sin embargo, en este versículo de salvación, te das cuenta, la última parte habla de condenación también, ¿no? Y aunque no nos guste, debemos de reconocer que la Biblia habla de condenación. Muchos no les gusta ver esto. Para muchos es un choque el poder hablar de un Dios de amor, un Dios de gracia, y de repente encontrarse con la ira de Dios, con el juicio de Dios, con la condenación. Pero creo que seríamos muy transigentes, ¿no?, o condescendientes, si no consideramos que existe una condenación. Claro que hay una condenación. Es más, sin condenación no existiría el Evangelio, simplemente. Sin la condenación no tendría sentido el Evangelio. No tendría sentido que Dios haya enviado a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. Es real y tenemos que entender esto. Hay una ira. Romanos 1 habla de eso. Lo estudiamos aquí. La ira de Dios, que va a ser derramada un día. Y hay una condenación para todos los hombres. Y es lo que vamos a hablar. Sin embargo, en el contexto, es importante, y me gusta cómo Juan lo pone, son dos cosas que van juntas: amor y condenación. Porque si no hubiese condenación, no podríamos entender más ampliamente el amor de Dios. ¿Me explico? Aún todavía eso, la condenación nos ayuda a entender cuán gran amor Dios ha tenido por nosotros. Y vamos a verlo, dice ahí entonces, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo. No voy a hacer una exégesis completa de este versículo, podremos estar fácilmente unas 5 enseñanzas viendo cada palabra de este versículo, muchos lo han hecho y no quisiera llegar a eso, solamente quisiera ver cosas que son importantes de las cuales nos está diciendo, tratar de entender algunas de ellas. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Esta palabra amor, ¿no? Cuando dice amó, es el término griego agapao, ¿no? Y la raíz de este verbo es ágape, ¿recuerdas? Un verbo que hemos estudiado anteriormente. Y es el amor que viene de Dios, es el amor sacrificial, ¿no? 1 Corintios 13, Pablo describe este amor, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra, nos enseña lo que es este amor, ¿no? El ágape todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. El ágape nunca deja de ser, ¿no? Y esa es la fidelidad de Dios, Él nunca deja de ser. Y es la esencia misma de Dios. Y es lo que está hablando aquí el apóstol Juan, de tal manera agapó, digámoslo así, o como es el griego, agapao, ¿no? Dios al mundo. Y tenemos que empezar por ahí. Esta es la primera vez que se menciona ese término en el Evangelio de Juan, ese término ágape. Se va a usar unas 37 veces en todo el Evangelio, pero es la primera vez que aparece. Y me encanta porque comenzando el ministerio de Jesús, ¿no? O narrar el ministerio de Jesús, Juan nos empieza a dejar ciertas, no leyes, sino ciertas cosas a considerar, ¿no? Lo que es el amor de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, porque a través de esto vamos a poder entender más lo que nos explica en el Evangelio, ¿no? Dios ama al mundo, es lo que dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso es lo primero que Juan quería expresar, y que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, y que Dios quiere que todo el mundo sepa que Él ama al mundo. Dios ama al mundo entero. Nadie queda fuera del amor de Dios. Nadie queda fuera del amor de Dios. Aún el hombre más ateo y escéptico, aún el hombre más vil y pecador, están dentro de esta referencia. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Te das cuenta? El amor de Dios es así. El amor de Dios, lo que nos va a enseñar es que no se queda en una simple emoción. El amor de Dios se expresó en una acción. De tal manera amó Dios al mundo. Y Juan quiere expresar el grado del amor de Dios y lo hace a continuación, que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es lo que Dios hizo. Esa es la manera en que Dios expresó su amor, dando a su Hijo unigénito. El grado del amor de Dios, te das cuenta, es infinito. Es incalculable. Él dio a su único Hijo. A su Hijo unigénito. Unigénito, ya hemos visto eso en el capítulo 1 de Juan, lo estudiamos. Y habla de eso, del gen de Dios. Es el único Hijo unigénito. Lo más preciado que tenía, Dios lo dio por nosotros. Ahí mostró su gran amor. Imagínate, tú serás dispuesto a dar un hijo tuyo por, no por todos, por un solo pecador. ¿Serás dispuesto a hacerlo? Dices, no, ni loco. Pues eso fue lo que Dios hizo. De tal manera Dios te amó, me amó a mí, amó a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito. Lo más, o sea, él pudo haber dado cualquier otra cosa. Pudo haber dado todo el oro del mundo, ¿te das cuenta? Toda la plata, todo el universo. ¿Pero qué dio? Dio lo más preciado para él, su unigénito, su Hijo. De esa manera Dios nos ha amado. Va a haber un contraste en el capítulo 16 y 26, que lo que Dios hizo. 16 y 17, perdón, de lo que Dios hizo. Aquí dice que Dios ha dado a su Hijo. Capítulo 17 dice que Dios envió a su Hijo. ¿Te das cuenta? Pero es interesante que aquí no dice Dios envió a su Hijo, dice Dios dio a su Hijo. O sea, lo entregó, es darlo así, entregarlo por completo. No solo es enviarlo, lo entregó. Se desprendió de Él de esa manera. Hemos hablado y vemos a Jesús despojándose de su gloria, ¿no? Vaciándose, pero aquí vemos al revés, el Padre dejando a su Hijo en este mundo. Y eso es lo que Él hizo. Ese es el gran regalo que Dios ofreció al mundo. Juan dice que Dios amó y dio a su hijo. ¿Pero cuándo? ¿Te das cuenta? Es pasado, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Y cuando dice de tal manera amó, es pasado. No dice de tal manera ama Dios al mundo, sino amó. O sea, ya lo demostró. ¿Cuándo ocurrió esto? Podríamos pensar que fue en la cruz del Calvario. Ahí fue donde Jesús murió por nuestros pecados, donde pudimos ver el amor de Dios, donde pocos reconocieron eso. O podríamos pensar que fue en la encarnación, cuando Jesús dejó su gloria y vino a este mundo. El Padre fue cuando lo dio. Pero ¿sabes algo? La Biblia dice que fueron miles de años antes de la fundación del mundo. En Primera de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro habla y hace referencia al precio que Dios dio por nosotros, lo que Él pagó por nosotros. Dice, verso 18, 1 Pedro 1, 18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, o sea, la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, o sea, no fuimos rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata, como te decía hace un rato, sino con qué, dice el texto, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Pero fíjate lo que dice a continuación el verso 20: ya destinado desde ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, ¿te das cuenta? Pero manifestado en los postreros tiempos para amor de vosotros. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? Podemos decir que fue antes de la fundación del mundo. O sea, este plan de Dios, porque aquí está el plan de Dios, es el Evangelio resumido, y es el plan de Dios. Dios tiene un plan. Dios sabía lo que iba a suceder en el huerto de Edén. Dios ya tiene un plan de redención desde antes de crear todas las cosas, desde antes, dice, de la fundación del mundo. Es ahí donde Dios dio a su Hijo. Ya lo había dado, ya había estado dispuesto a hacerlo por nosotros desde antes de que tú existieras. ¿Te das cuenta? Dios ya te había amado. O sea, no hay ningún mérito en nosotros. No existe eso. Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no viene de ustedes. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No había nada en ti y en mí que moviera el corazón de Dios a decir: ok, Él ha hecho buenas cosas, voy a enviar a mi hijo por Él. No, tú y yo ni siquiera hemos nacido. ¿Y sabes qué? Dios ya sabía no solo que íbamos a nacer, que íbamos a pecar contra Él. Y Dios dio a su Hijo de esta forma. Dice otro texto que apoya esto, es Apocalipsis 13, verso 8. Apocalipsis 13, 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y explica cuál es este libro de la vida: el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde cuándo, desde el principio del mundo. ¿Te das cuenta? Antes de la fundación del mundo, volvemos a eso. Ahí fue cuando Dios mostró su amor. Y esto, o sea, Juan trata de expresarnos eso y de hacer, y de que hagamos conciencia y nos demos cuenta de qué manera Dios nos ha amado. De tal manera es lo que quiere expresar. Así comienza el versículo: de tal manera. Eso es lo que Él quiere expresar. Y es un versículo, como te decía, que lo hemos escuchado, lo hemos citado, lo hemos aprendido, pero tal vez pocas veces hemos meditado de lo que Dios está hablando aquí. De tal manera, de esta magnitud, Dios te ha amado, dio a su Hijo. ¿Para qué? Tiene un propósito, es el plan. ¿Y sabes qué? Esta es la voluntad de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos propósito, el propósito de Dios. El propósito de Dios al dar a su Hijo unigénito, su único Hijo. Y vemos eso: Dios dio a su Hijo unigénito con un solo propósito. ¿Cuál es? Salvación. Salvación. Salvación del hombre. La Biblia no enseña lo que conocemos como el universalismo, que enseña que al fin todos, sin excepción, serán salvos, porque Dios es bueno. Y por donde sea, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Dicen por ahí. así como si todos los caminos llevaran a Dios. Sí, si tú crees en Buda está bien, si tú crees en Alá vas a llegar al cielo. No, la Biblia no enseña eso. Solamente por medio de Jesús es que podemos llegar al Padre, para que todo aquel que en el que te das cuenta, Dios ofrece vida eterna a todos, sí, pero solo a los que cumplen la única condición que Dios ha establecido. ¿Cuál es? Creer en su Hijo, creer en su sacrificio, creer en su provisión. Eso es, para que todo aquel que en él cree. ¿Te das cuenta? La única condición dice, para que todo aquel que se porte bien, o para que todo aquel que sea buena persona. No. O sea, el infierno está lleno de buenas personas. ¿Te das cuenta? El cielo está lleno de personas que han creído en él. Esa es la gran diferencia. Aquí lo estamos viendo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda. ¿Te das cuenta? Esa es la voluntad de Dios. Es cierto, Dios nos ama. Y la voluntad de Dios, el deseo, el anhelo de Dios, que todo hombre venga al arrepentimiento, que todo hombre venga, conozca la verdad, que Dios le ama y se arrepienta y sea salvo. No se pierda. La palabra griega que se traduce por pierda o perder es la palabra apolumi, que significa destruir completamente. Destruir totalmente, es lo que está diciendo, es lo que significa esa palabra. Déjame darte un ejemplo. En Mateo 10, verso 28, usa también esta palabra. Pero Mateo 10, 28, que es cuando Jesús le está enseñando a sus discípulos a quién realmente tienen que temer, no teman a los hombres, sino teman a Dios, les dice esto en el verso 28, Mateo 10, 28. Les dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Esta palabra matar es muy diferente a la que se usa en perder en Juan 3:16. Sin embargo, dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra destruir es la misma palabra que usa Juan en Juan 3:16, que es perder. Para que todo aquel que él no sea destruido completamente, ¿te das cuenta? Eso no habla solamente de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual totalmente, de una destrucción eterna y completa. Tú y yo, la única muerte que hemos podido experimentar aquí en esa tierra es la muerte física. Obviamente no nosotros, sino verla en otras personas. Y nos sorprende y nos impacta y es doloroso. Pero la muerte espiritual, realmente nos vamos a dar cuenta de eso hasta que estemos delante de Dios. Muchos sí, la están experimentando y la están viviendo, están muertos espiritualmente el día de hoy, pero no se dan cuenta de eso. Cuando lleguen delante de Dios, van a entender exactamente esto, lo que Jesús está diciendo. No teman al hombre que solo puede quitar la vida física, teman a aquel que puede destruirles por completo. Es Dios. Sí, tú dices, pero espérame, leamos en Juan 3:16 que Dios quiere que todos seamos salvos, que no nos perdamos, que no seamos destruidos. Sí, ese es el anhelo de Dios, claro. Y por eso envió a su Hijo. Pero no quiere decir que muchos o que todos van a creer en Él. Ese es el problema. Entonces vamos a ver cómo no recae en Dios, sino recae en nosotros. Nuestra responsabilidad, ¿te das cuenta? De elegir y tomar una decisión. Dios quiere esto, Dios anhela. El deseo de Dios es este, que todos puedan ser salvos. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos se han atrevido a decir, pero ¿por qué solo un camino? ¿Por qué solamente eso? ¿Sabes qué? Si realmente entiendes lo que está diciendo aquí, podrías decir, Dios, gracias porque has dejado un camino. Que no merecíamos ni un camino, habíamos pecado, así era la ley, y la paga del pecado es muerte. Tan. Pero Dios hizo una provisión para eso, y es Jesús. Para que nadie se pierda creyendo en Él, mas tenga vida eterna. Y este es el deseo eterno de Dios, ¿te das cuenta? Vida eterna, dar vida eterna al hombre. Desde un principio fue así. ¿Vida eterna qué significa? Juan 17:3, más adelante lo vamos a estudiar. Juan 17:3, Jesús dice, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna se trata de una relación con Dios, una comunión con Dios, conocer a Dios. De eso se trata la vida eterna. Y te decía, en un principio fue así, en el Edén, eso es lo que tenía Adán y Eva con el Señor, con Dios. Vida eterna, comunión. ¿Qué fue lo que rompió eso? El pecado. Y se rompió esa comunión. Y Dios dice, yo quiero darles nuevamente esa comunión, esa vida eterna. Pero es a través de Jesús. Es la provisión que yo les he dado. No hay otra forma. Pero ese es el anhelo de Dios, ¿te das cuenta? Que regresemos ahí. No se trata de otra cosa. Por eso aún aunque digamos, aquel hombre que busca a Dios porque quiere huir, ¿no?, de la condenación, como vamos a ver más adelante, quiere huir de esto, de la muerte eterna, tiene que desear estar con Dios, ¿me explico? Porque entonces no está deseando huir de eso. O sea, no hay como un término, un lugar neutro. O estás en un lugar o estás en el otro lugar. ¿Te das cuenta? Y vuelvo a lo mismo. La decisión recae solamente en nosotros, los hombres. Dios ya lo hizo, ¿te das cuenta? De tal manera amó, tiempo pasado amó Dios al mundo, que ha dado tiempo pasado a su Hijo. Vamos a ver el verso 17. Es importante como sea en el contexto. Porque ahora aquí dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Te das cuenta? Dios no envió a su Hijo. Ahora dice, no dice que lo dio, sino que le envió. Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Ese no era el propósito. Dios no envió a su Hijo al mundo para señalar con el dedo. ¿Me explico? Él lo envió para abrazar al mundo, para mostrarles la salvación, sino para que el mundo sea salvo por él. La palabra griega que se traduce por salvo es la palabra soso, que también se traduce, bueno, aparte de salvar, se traduce como libertar, rescatar, poner a salvo, resguardar. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a salvarnos, no a condenarnos. Ese era el problema con los judíos. Ellos veían que el Mesías iba a venir a traer, pues, esa espada, juicio, a condenar al mundo, a salvar solamente a su pueblo, pero Jesús vino a salvar a todos los que creyeran en él. Primero, su segunda venida es esta, la primera venida es esta, la segunda venida entonces iba a traer ya el juicio eterno. Pero estamos en este tiempo de gracia, y donde tenemos este mensaje de salvación, que es ahora. Este mensaje es para nosotros hoy. Es en esta etapa de salvación. Qué interesante que mientras que todas las demás religiones, o todas las religiones más bien, se enfocan en lo que el hombre debe de hacer, ¿no?, para llegar al cielo, lo que nos dice la Biblia es que Jesús bajó del cielo y nos saca de la esclavitud del pecado. ¿Te das cuenta? Es esto, no se trata de otra cosa. Religión es eso, religión es el hombre tratando de llegar a Dios. Pero Dios no hizo eso, Dios vino. Él dejó el cielo para venir por nosotros, para salvarnos. Y primeramente de esto, de la esclavitud del pecado. Dios no envió a su Hijo, como digamos, al mundo para condenarnos, dice el texto. Y sabes, claro que podía hacerlo. Claro que tenía toda la autoridad para hacerlo, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque para empezar, el mundo ya está condenado. O sea, Jesús no vino a condenarlos, ¿por qué? Porque ya están condenados. Lo que sucede es que nosotros ya estamos condenados. Por eso Jesús vino a salvarnos. ¿Te das cuenta? Vino a salvarnos. Y te decía hace un rato, es lo que los judíos no entendieron. ¿Recuerdan Juan? Acompáñame allá adelante, Juan 8. Ahí adelante de tu Biblia, Juan capítulo 8. Está la historia de esta mujer que es sorprendida en adulterio. ¿Has leído esa historia? Unos hombres fariseos la sorprenden y la llevan delante de Jesús, ¿no?, como para acusarla. Y obviamente no solo la están acusando, están poniendo a prueba a Jesús. O sea, tú eres Dios, a ver lo que dices, a ver, condénala, ¿no? Pero ¿recuerdas lo que sucede el último? Ahí en Juan 8, verso 10. Dice, después de que Jesús les dice, pues el que esté libre de pecado, pues tire la primera piedra. Pues cada uno por su conciencia fueron acusados y se fueron, lo dejaron. Y al último, dice el verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. ¿Te das cuenta? Y Jesús sí tenía la potestad, la autoridad para condenarla, porque en él no había pecado. Acuérdate lo que él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús podía hacerlo, ¿verdad? Y no lo hizo. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es Juan 3:16, ¿te das cuenta? Vine a salvarte. Solo cree en mí, ya no peques. Créeme, ya no peques. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que está hablando. Por eso dice a continuación, regresando a Juan 3, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Me llevó un rato poder entender este versículo. Te puedo decir que años. Y te voy a explicar por qué. Pero dice, el que en él cree no es condenado. Dos veces en este versículo va a usar este verbo. Tres veces usa el verbo creer, pero dos veces lo usa de esta forma. Lo usa o lo presenta en el tiempo presente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, o sea, en tiempo presente. ¿Te das cuenta? Mostrando, como está conjugado el verbo, es una acción continua de una relación personal con Jesús. Es un compromiso personal. Y aquí está la clave, el que en él cree. Este creer que salva, que es lo que está hablando, es un creer que habla de salvación, no es superficial, no es un creer superficial o es un creer pasajero. Es un creer constante y permanente, ¿te das cuenta? De eso está hablando, el que en él cree no es condenado. Me dice, en el que él creyó, ¿te das cuenta? En el que está creyendo y permanece creyendo constantemente en él, en su palabra, en su persona, ese es el que es salvo. Qué importante es que entendamos, muchos se quedan ahí y no son creyentes realmente de Jesucristo. Un día creyeron y ya no volvieron a creer. Entonces, ¿qué? ¿Perdieron la salvación? No, nunca la tuvieron. Su fe no fue esta fe. Su creer no fue este creer continuo y constante. ¿Te das cuenta? Fue algo efímero, fue una emoción y se apagó. Tienes que estar seguro de esto, que estás creyendo en Jesús. Porque la fe va a ser probada, dice la palabra. Y muchos, cuando su fe es probada, ¿recuerdas esa parábola del sembrador de Jesús? Habla de eso. Vienen las pruebas de este mundo, vienen las aflicciones, vienen los deseos, y ya, ¿su fe dónde quedó? La semilla no dio fruto. ¿Por qué? Porque la tierra no era buena, ¿recuerdas? Y la tierra, ¿qué representa? Nuestro corazón. Entonces tenemos que examinar esta fe que tengo en Jesús. ¿Es este tipo de fe que está permaneciendo? Que a pesar de todo lo que sucede, estoy creyendo fielmente en Jesús y sigo creyendo en Él. Porque el propósito de la prueba, y Satanás se va a encargar de eso, es apartarte de Jesús. Apartarte de esa fe, que ya nunca más creas en Él, que digas, ¿sabes qué? Yo ya probé eso. Yo ya fui cristiano un tiempo. ¿Has escuchado personas hablar así? Es eso exactamente. Nunca han creído. Por lo tanto, nunca fueron salvas. Y qué triste. Estuvieron muy cerca. ¿Te das cuenta? Muy cerca de la luz. Y simplemente se reveló que su fe no era esta. El que permanece creyendo en Jesús tiene seguridad. Aún tiene seguridad. Te voy a decir por qué. Porque sí, no tiene temor del juicio presente ni del juicio final. De ninguna manera. Eso es lo que Juan enseña más adelante en su primera carta, primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Déjame leer de ahí, primera de Juan 4, 17. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, para que tengamos seguridad en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjate lo que dice el verso 18. En el amor no hay ¿qué? Temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Has leído este versículo anteriormente? ¿No? Pues el contexto es este. Él está diciendo: el amor se ha perfeccionado en nosotros para que en el día del juicio tengamos confianza y no haya temor en nosotros de que voy a llegar delante de Dios y qué me va a suceder. No, tú ya sabes que eres un hijo de Dios porque has creído en Él y sigues creyendo en Él y has experimentado su amor, y ese amor se ha perfeccionado en tu vida, no ha fallado. Por eso dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces tú no tienes por qué tener temor. Si has creído en Jesús de esta forma, tú no tienes que tener temor de la muerte, ni tener temor de llegar un día delante de Dios. ¿Sí me explico? Porque estás creyendo en Jesús y sigues creyendo en Jesús. ¿Te das cuenta cómo aún este tipo de fe es lo que nos da una seguridad delante del Padre? Tú puedes, vas a llegar un día delante de Dios y vas a decir: ¿sabes qué? Yo creo en Jesús. Yo he creído y creo aún en tu provisión. Eso es lo que importa. Eso es lo que Dios va a juzgar. Más que otra cosa. Y ahorita te voy a explicar por qué. Dice: el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, o sea, el que no cree de esta forma, ya ha sido condenado. ¿Te das cuenta? El que no cree ya ha sido condenado. No se ha manifestado aún el juicio, dice Juan. Aún no se ha manifestado ese juicio, pero ya ha sido realizado. ¿Te das cuenta? O sea, el hombre simplemente está esperando que llegue ese día. Es un proceso. O sea, cuando capturan, ¿no?, al delincuente, lo van a sentenciar. Y a veces dura mucho ese proceso, hasta cuando empiece la sentencia. Haz de cuenta que eso es lo que está pasando con el hombre. O sea, ya tienen su condena, muerte eterna. Pero aún en esto, Dios está mostrando misericordia, paciencia. ¿Para qué? Para que crea y pueda salir libre. En un sentido, la incredulidad del que no cree ya lo ha juzgado, es lo que está diciendo. Y por lo tanto, él queda condenado. Aquel que no ha creído en Jesús está condenado ya. Jesús, ¿te das cuenta? No lo condena, ya lo vimos. Su incredulidad es lo que lo ha juzgado y lo ha condenado. Eso es lo que nos va a juzgar y nos va a condenar. Por eso dice: el que no cree ya ha sido condenado. En el griego se refiere a una acción realizada en el pasado, que su resultado continúa hasta el presente. ¿Te das cuenta de eso? O sea, está en este proceso. Esa condenación sigue ahí. Podríamos decirlo así: fue juzgado y continúa bajo juicio. O sea, el que no cree, esa es su condición. Estás bajo juicio de Dios. Más adelante, al final, lo vamos a ver la semana que entra, pero al final del capítulo, fíjate lo que termina diciendo en el verso 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice estará, no dice estuvo, está. Esa es la condenación, ahí está. Y sabes que está esperando la ira a ser derramada solamente. Y te decías: misericordia de Dios. Es un tiempo que Dios está dando a todos los hombres para que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Naciste, hubieras nacido muerto, exactamente. Eso es lo que merecías por el pecado. Ninguno merecía aún el tiempo de vida que Dios les está dando a todos. Es pura gracia y misericordia de Dios. Y el hombre no ve esto y no lo puede entender. Y da la explicación ahí el verso 18 al final. Dice, ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es por eso. El hombre va a ser condenado. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Ni siquiera por su maldad o por sus pecados. El hombre va a ser condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Solo en el nombre de Jesús podemos encontrar la salvación. Por eso él dijo esto: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y vuelvo a lo mismo, no es que Jesús dijera yo soy el único, no. O sea, no es con esa jactancia, es decir, yo soy el único, pero hay una salida de salvación, soy yo. ¿Y por qué el hombre ha buscado otras salidas? ¿Por qué el hombre sigue buscando otros dioses? ¿Te has puesto a pensar eso? Si Jesús lo dejó tan claro. Ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué. Pero vemos esto. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, es en el Hijo de Jesús, es el Hijo de Dios Jesús. Dios no tiene muchos hijos que puedan salvar. Solo tiene a su unigénito. Por eso lo dice claramente, unigénito, a Jesús el Hijo de Dios, al único Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, vemos entonces que la condenación del hombre, ¿por qué es? Porque no ha creído en Jesús el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? La condenación del hombre no es porque haya asesinado, porque haya fornicado o porque haya mentido. No es por haber transgredido la ley de Dios, es porque no ha creído en la provisión de Dios. ¿Te das cuenta? Es porque no han creído en Jesús, el Hijo de Dios. Y es ahí lo que te quiero explicar, que me llevó mucho tiempo entenderlo. Un día, hace muchos años, practicando con unos amigos, que después se convirtió en discusión, tristemente, pero no me entendían. Yo le estaba diciendo, porque sucedió que una persona, una amistad, estaba compartiendo con alguien, y ella le estaba diciendo a esta persona, le decía, Jesús murió por todos tus pecados, ¿no? Momento incrédulo. Y le decía, pues no me interesa. Y entonces ella se puso a discutir con él, y el último le decía, pues aunque no quieras, Jesús murió por todos tus pecados, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención eso, y yo le pregunté, a ver, explícame eso. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús murió por todos los hombres, por todos los pecados de todos los hombres? ¿No? Y yo no entendía eso y no me entendieron y acabamos en discusión y nadie pudo dar una respuesta. ¿A qué voy? Jesús murió por el pecado de todos los hombres. Lo encontré, sí lo encontré. Primera de Juan 2, verso 2, lo puedes leer en tu Biblia. Primera de Juan 2, 2 dice... Y Él es la propiciación por nuestros pecados, hablando de Jesús, ¿recuerdas? El abogado que tenemos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, hablando a los creyentes. Pero fíjate lo que dice a continuación. Y no solamente por los nuestros. ¿De quién está hablando? No creyentes. Sino también por los de todo el mundo. Entonces sí, Jesús murió por los pecados de todos los hombres. Ese es mi punto de vista, es muy personal. La verdad es que no he encontrado a alguien más que pueda verlo de esta forma, pero yo lo entiendo de esta forma. Jesús murió por los pecados de todos los hombres, como leíamos, todos los hombres. Y si el hombre, que es malo, no juzga a una persona dos veces por el mismo pecado, por el mismo hecho, digámoslo así, pues Dios, siendo Dios justo, pues no lo va a hacer. ¿A qué voy? Si Dios juzgó el pecado de todos los hombres en su Hijo, no lo vuelve a juzgar en el hombre. ¿Te das cuenta? Ya hubo alguien que pagó ese pecado. Entonces, ¿qué sucede con aquellos que no han creído en Jesús? ¿Cómo Dios lo va a juzgar por esto? Ya no lo va a juzgar por sus pecados, porque esos pecados los cargó Jesús en la cruz. ¿Te das cuenta? Serán juzgados ¿por qué? Porque no han creído en Jesús. Ese va a ser el juicio. Fíjate lo que dice adelante ahí en tu Biblia, en Juan 15, Juan 15, 22. Jesús dice, y está hablando cómo el mundo lo iba a aborrecer. Dice Juan 15, verso 22, dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, ¿no tendrían qué? Pecado. No dice pecados, ¿te das cuenta? Pecado. Ahora, si lo ves así, dice, entonces si Jesús no vino, ¿no hubiera habido pecado en nosotros? Claro que había pecado, ¿te das cuenta? Pero ¿de qué está hablando cuando dice no habría pecado? Dice: pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también al Padre aborrece. ¿Sabes cuál es el pecado del que está hablando? Este: que aborrezcan la provisión de Dios, que no reciban la provisión de Dios. Ese es lo que se conoce como el pecado imperdonable. ¿Has oído hablar de él? La Biblia habla del pecado imperdonable. Exactamente esto: la provisión que Dios le dio al hombre, y el hombre simplemente lo aborrece y lo desecha. Entonces está pecando contra Dios. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien te convence de pecado y te dice: Jesús vino a morir. Tú le dices: no es cierto, no te creo. Eres blasfemo, está blasfemando contra el Espíritu. Eso se refiere. Y es imperdonable no porque Dios no pueda perdonarlo, es porque la persona no quiere que se perdone. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso dice: si yo no hubiera venido ni hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro haya hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Te das cuenta cómo ese es el pecado? Dice el verso 25: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Verso 26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, ¿quién es el Consolador? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, va a dar testimonio de esto. Y adelante ahí en tu Biblia, en el capítulo 16, adelantito, verso 8, nos dice esto: y cuando él venga, hablando del Consolador, el Espíritu Santo, cuando él venga, convencerá al mundo. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Te das cuenta? No dice de pecados, dice de pecado. Y explica cuál es ese pecado. Verso 9: de pecado, ¿por cuanto qué? No creen en mí. ¿Te das cuenta? Ese es el pecado del hombre. Digo, a mí llevó tiempo entender, y aún estoy así como que es así. O sea, realmente Jesús sí murió por el pecado de todos. Por lo tanto, el hombre más malo de este mundo, asesino, no va a ser juzgado por ser un asesino, porque Jesús ya murió por eso. ¿Por qué va a ser juzgado? Porque no creyó en Jesús. Ese es su pecado. ¿Te das cuenta? Y eso muestra más grande el amor de Dios, y muestra más el compromiso que todo creyente debe tener con Jesús. Claro que sí. Claro que tengo que creer en Él. ¿Te das cuenta? Porque si no creo en Él, o dejo de creer en Él, que realmente nunca creí, estoy perdido. O sea, esa es mi condena. Porque es lo que estamos leyendo. Esa es la condenación. Va a decir a continuación: esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí lo ves? Y esa es la condenación. Juan se refiere al proceso de juzgar, no la sentencia de condenación, ¿no? Porque de repente podemos decir, esa es la condenación. O sea, la condenación obviamente es una separación de Dios, es muerte eterna. Eso es lo que es la sentencia. Pero aquí está hablando de ese proceso, más bien. Por eso dice: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Te das cuenta? Juan entonces explica cómo se efectúa el proceso de juicio que lleva el hombre a la condenación. Y dice así: la luz vino al mundo. Y es una referencia nuevamente a la encarnación de Jesús. Si tú recuerdas, lo vimos en el capítulo 1, verso 9, que nos dice: aquella luz verdadera, hablando del Verbo, Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. De aquí lo volvemos a encontrar. La luz vino al mundo. Y dice el verso 9 que esa luz alumbra a quienes, a todos los hombres. Lo leímos ahorita en el capítulo 1, verso 9. Aquella luz que alumbra a todo el hombre. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. La luz vino al mundo. Jesús vino a sacar, como llamamos, al hombre de las tinieblas y llevarlo a la luz. ¿Pero qué ocurrió? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Te das cuenta? Y así como la luz se refiere a Cristo y a todo lo que Él representa, las tinieblas se refiere a todo lo que se opone a Cristo. Toda la injusticia del hombre. Y dice eso: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más su pecado que el regalo de salvación de Dios. ¿Te das cuenta? Te puedes decir: ok, si es tan fácil, si ya no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, sino vamos a ser juzgados simplemente porque creamos en Jesús, pues es muy fácil, sí, pero mucha gente sigue amando más las tinieblas que la luz. Ese es el problema. Es interesante porque Jesús tiene la facultad y el poder de sacar a cualquier persona de las tinieblas y llevarlo a la luz. Él tiene el poder de hacerlo. Por lo tanto, no es Jesús quien fracasa en hacerlo, ¿te das cuenta? ¿Quién fracasa? Es el hombre quien fracasa porque no quiere dejar las tinieblas. Es así de sencillo. O sea, la persona, por eso lo he dicho muchas veces, la persona que va al infierno va ahí porque quiere ir ahí. ¿Te das cuenta? No es porque Dios lo haya enviado ahí. Es porque esa persona no quiere saber nada de Jesús, ni de Dios, ni de su provisión. ¿Por qué? Porque ama su pecado, porque ama las tinieblas y quiere vivir ahí. Y Dios dice: ¿quieres eso? Vas a pasar la eternidad en eso. Es increíble cómo sucede esto. Cómo una persona puede amar tanto la celda en la que vive, la cárcel en la que vive. ¿Cómo puede amar tanto las cadenas que lo mantienen esclavo? Y lo peor es que aborrece la libertad. Es lo que está diciendo: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Te das cuenta cómo no es un asunto de aquí arriba, de nuestra mente, del intelecto? A ver, enséñame, dame razones, muéstrame que Jesús es Dios. No, es un asunto de aquí, del corazón. ¿Qué estás amando? Por eso más adelante Juan dice en 1 Juan 2: no améis al mundo, ¿recuerdas? Ni las cosas que están en el mundo, ni los deseos de este mundo. Pues si estás creyendo en Jesús, ya no amas eso. Estás amando a Jesús, estás amando su palabra, estás amando su voluntad. ¿Te das cuenta? Esa es la gran diferencia, no hay de otra. ¿Qué estás amando más el día de hoy? Los placeres de este mundo, seguir viviendo como antes, con tus amigos, con los que salías, con los que cotorreabas, seguir haciendo, practicando lo que practicabas anteriormente, ¿eso es lo que amas? Entonces no estás creyendo en Jesús. Tienes que amar a Jesús. Eso es lo que dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El único motivo por el cual el hombre no viene a Cristo es porque ama la oscuridad. Es porque quiere estar ahí. ¿Te das cuenta cómo, si quieres lógica y raciocinio, es muy lógico? ¿Quieres una celda? ¿Quieres oscuridad? Ahí va a estar eternamente en eso. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la salvación? ¿Quieres la provisión de Dios? Ama a Jesús, va a estar con Él toda la eternidad. ¿Y por qué el hombre amó más las tinieblas que la luz? Dice el texto, porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta? Sus obras, sus hechos, lo que practican, más adelante va a usar ese verbo, son cosas malas. Los que hacen malas obras escogen eso, las tinieblas. ¿Por qué? Porque piensan que en ellas pueden ocultar sus prácticas. Así de sencillo. Pero no será así. Todo sale a la luz, y más delante de Dios y su presencia. No puedes seguirte ocultando. Del mundo te vas a ocultar, pero de Dios no lo vas a hacer. Y te decía cómo todo esto recae en nosotros, no en Dios. Dios ya hizo algo que no tenía que hacer por nosotros. Dio a su Hijo por nosotros. Por lo tanto, no podemos de ninguna manera, ni en ninguna circunstancia, culpar a Dios por la condenación de una persona. ¿Te das cuenta? No podemos hacerlo. La única responsabilidad es de cada persona. Cada persona elige dónde quiere estar el resto de la eternidad. Y si estás escuchando esto, es para que tomes una decisión el día de hoy. Tú puedes decidir el día de hoy dónde vas a pasar el resto de tu eternidad. Este pasaje habla de eternidad, vida eterna, y Dios habla de vida eterna porque Él nos hizo seres eternos. Eclesiastés 3:11 dice claramente eso. Sin que el hombre llegue a entender el plan de Dios, Dios puso eternidad en el corazón de nosotros, pero el hombre no entiende eso. Sin embargo, lo busca sin darse cuenta. Es lo que está buscando: eternidad. Vivir para siempre, eternamente. Pero lo busca en un mundo que no puede ofrecerles eso. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces esa luz que viene a tu mundo y te dice, hey, mira, fun, y te enciende todo tu mundo, y te das cuenta y dices, vivo en un chiquero. Esa luz dice, sí, vine a limpiar ese chiquero. Deja que limpie ese chiquero, acéptalo. No seas como muchos dicen, ¿sabes qué? No, apaga esa luz. Quiero seguir viviendo en mi chiquero. Esos son los que no creen. Y dicen, ¿sabes qué? Apaga esa luz. Pero un día esa luz va a volver a resplandecer. Y sí va a ser ya para juicio y condenación eterna. No sabes cuánto tiempo falta. No sabes el momento en que Dios va a venir y te va a decir, es el día de hoy. ¿Creíste o no creíste? Cree. Dios quiere que estés seguro de que has creído. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienen vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que continúes creyendo y nunca dudes. Hasta el último momento digas, creo en Jesús. De que un día llegues, suponiendo, y encuentres que fue pura mentira, digas, de todas formas creo en Él. ¿Me explico? Esa fe es la que Dios está buscando en nosotros. Te lo dije en un principio y es así de serio. Sí, la Biblia habla de salvación, pero eso implica la condenación, y lo estamos viendo. Y aquel hombre que ama más las tinieblas y dice, ¿sabes qué? No quiero verte, no quiero saber de ti. Dios va a decir, ok, pero ahí vas a vivir el resto de tu eternidad. Dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Recuerda lo que leíamos en Juan 15? Cuando Jesús hablaba de aquellos que aborrecen al Padre y lo aborrecen a Él. Está hablando de eso, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, no puedes decir hacer lo malo y decir que amas a Dios. ¿Te das cuenta? No, muchos lo dicen y viven su vida haciendo el mal, practicando obras malas. No, pero yo amo a Jesús. Todos los domingos voy a la iglesia, alzo mis manos, danzo, corro y brinco, me tiro al piso. No puedes hacer eso. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y simplemente no viene a la luz, así de sinceramente. Y si eres sincero, o sea, el propósito de esto es que seas sincero contigo mismo y digas, es cierto, yo no amo a Dios, sigo amando mi pecado. Esa es la verdad. El hombre que practica el mal y quiere permanecer en él acaba haciendo esto, aborreciendo a Jesús. O sea, la Biblia no miente. No te engañes. Solamente estás engañando a ti. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Te das cuenta? Por eso no viene sinceramente a Jesús. Que delante de Jesús nuestros pecados se muestran tal como son. Si realmente vienes a Jesús, sinceramente te vas a dar cuenta que estás ofendiendo al Creador, a Jesús, a Dios, al juez del mundo, lo estás ofendiendo. ¿Cómo te presentarías delante de un juez? Imagínate que sabes que has pecado, o sea, ¿cómo te presentarías delante de él? ¿Hablándole mal, escupiéndole? Eso es lo que haces. No te engañes. O sea, ven a Jesús, pero como dice aquí verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. ¿Ves el contraste de las dos personas? El que cree y sigue creyendo en Jesús está aquí en el verso 21, el que practica la verdad. Practicar habla de una acción continua. Eso habla, practicar, una acción continua, un hábito constante. Está creyendo y está viviendo de esa forma. Está practicando la verdad. Habla de aquel que vive de acuerdo a la verdad que Dios le ha revelado en Jesucristo. Y cuando dice viene a la luz, no quiere decir que nunca más fallemos, que nunca más cometamos pecados, porque muchos pueden decir, híjole, el que practica la verdad entonces nunca más falla, ¿por qué? Porque no puede presentarse. No, sí, pero vienes a la luz. No significa que nunca más fallemos, sino que cuando fallamos sabemos a dónde ir. ¿A dónde? No a la oscuridad, a escondernos. ¿A dónde? A la luz. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? Es lo único que te va a mantener en esa luz, reconociendo tus pecados todo el tiempo, arrepintiéndote, confesándolos. Y Dios te va a perdonar, y no solo eso, dice el texto, te va a limpiar. ¿Qué significa eso? Él va a hacer una obra para que tú dejes de practicar eso y empieces a practicar la verdad. ¿Te das cuenta? Decía Agustín de Hipona, decía, el principio de las buenas obras consiste en la confesión de las malas. ¿Te das cuenta? Ahí comienzas. Confiesa tu pecado. Confiésele a Dios quién eres realmente. Dile, sí, Señor, ese soy yo. Lo confieso. Confesar es hablar la misma cosa, ponerte de acuerdo con Dios. Que digas, sí, Señor, esto he sido siempre. Lo confieso. Perdóname. Límpiame. Y Dios lo va a hacer. Dice entonces, viene a la luz, ¿para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, aún el hombre que se arrepiente y va a Jesús en busca del perdón y salvación, es una obra que Dios está haciendo, ¿te das cuenta? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso significa que las obras se hacen en el poder de Dios y bajo la provisión o supervisión de Dios. Es eso, no es mérito tuyo, ¿te das cuenta? Es Dios quien está haciendo eso. Es Dios quien mueve nuestro corazón y que nos muestra, esta es tu condición. Sin mí, estás muerto ya. Yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte, a sacarte de esa prisión. Solamente tienes que creer que vine a hacer eso y que continúes creyendo en mí y en mi palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. De esto habla esos versículos. Eso es lo que Juan, después de que Juan cuenta la historia de Nicodemo, realmente en el capítulo del verso 16 en adelante, ya está hablando Juan, ya no es Jesús el que está hablando, es Juan quien está mostrando, eso es lo que significa, eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y eso es para todos nosotros. Y yo quisiera, y es mi oración, que todos los que estemos aquí podamos salir con esa seguridad, que ninguno de ustedes salga todavía confuso y viendo si tiene que entregarle su vida a Cristo, si en realidad tiene que reconocer sus pecados, ya no dudes más. Es la palabra de Dios. Ya no dudes más. Cree en Él. Cree en Él. Confiesa. Si estás en pecado, ¿qué tienes que hacer? Confesarlo. Ni siquiera tienes que decir, bueno, voy a dejar de pecar y luego vuelvo a venir. No, no vas a poder dejar de hacerlo. Es Jesús, el único aquel que puede librarte de ese pecado es Él. Pero tienes tú que confesarlo, Señor, no puedo, rompe esas cadenas, sácame de esta celda. Y Él lo va a hacer. Pero tú tienes que confesar. Es tu responsabilidad. Dios ya hizo algo que ni siquiera tenía que hacer por nosotros. ¿Te das cuenta? Dio lo más preciado. Dale lo que más aprecias. Aun si es pecado, dáselo. Dile, Señor, ya no quiero esto. Te quiero a ti. Si Él te ha amado de esta forma, ¿cómo le estás respondiendo? Vamos a orar, ¿les parece? Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Y Señor, el pasaje que vimos el día de hoy creo que resume todo lo que está escrito, Señor. Somos hombres y mujeres pecadores, Señor. Somos hombres y mujeres, Señor, con una naturaleza, Señor, que solamente busca, si considerarte, busca ofenderte, Señor. Y el día de hoy ha sido claro que tú quieres sacarnos de esa vida, Señor, que es vana y está vacía, Señor. Quieres sacarnos de las tinieblas, Señor, de esa cárcel. Tú quieres romper esas cadenas que nos tienen oprimidos, Señor. Y realmente la decisión no está en ti, está en nosotros. Nosotros simplemente debemos decidir si realmente aceptamos tu salvación, si creemos en tu provisión. Muchos de los que estamos aquí hemos creído en Jesús, creemos en ti, seguimos creyendo. Y como veíamos, no queremos nunca dejar de creer, Señor. Gracias, Señor, por todos los que hemos creído. Te pido por aquellos, Señor, que se han alejado y se han apartado y lo único que han mostrado es que su fe no ha sido genuina, Señor. Vuelves a mostrar tu evangelio, Señor. Nuevamente tráelos a casa y que puedan conocerte y creer en ti para siempre. Y aún los que no han creído el día de hoy, Señor, que están aquí, que puedan creer en ti, Señor. El día de hoy sea el día de salvación, que puedan confesar su pecado y reconocer que tú ya moriste por ese pecado en la cruz, Señor. Y que el día en que ellos lleguen delante de ti a tu presencia, Señor, solo puedan decir, creo en Jesús, creo en su sacrificio, creo que Él murió por mis pecados. Eso es lo que realmente nos va a juzgar, Señor. Que ya no haya condenación en ninguno de nosotros, Señor. Que podamos llegar confiados el día del juicio, Señor. Sin ningún temor, sabiendo que tú diste a tu Hijo por nosotros. Gracias, Señor, por ese gran amor. Un amor que tú mostraste. Permítenos responder de la misma forma, mostrando ahora nuestro amor hacia ti, Señor. Ya no yendo a la oscuridad, sino viniendo a la luz todo el tiempo, aun cuando pequemos, viniendo a la luz. Es lo que necesitamos hacer ahora. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por amarnos. Sin duda, al verlo de esta forma, podemos darnos cuenta que nadie nos ha amado como tú nos amas, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Por favor, permite que esto quede en nuestro no solo nuestra mente y nuestro entendimiento, sino nuestro corazón, Señor, y que podamos vivirlo siempre, Señor, confiando en ti, caminando por fe, Señor. Gracias, Dios, gracias por tu Hijo. Gracias por haber dado lo más precioso que tenías por nosotros, Señor. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.